Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Maite, no me digas que ya empiezan a llegar tweets.
Sí, ya a estas horas, ¿eh? Sí. Y bastantes.
¿Y por dónde van hoy?
Pues respondiendo a Mariano Rajoy sobre el pesimismo y el optimismo.
Es que esto del pesimismo, yo he visto, dice, el pesimismo retrocede. Yo voy a hablar con Albia, que es el que más sabe de estas cosas, desde las noches lúgubres de Cadalso y las memorias de Chateaubriand. Yo creo que es el que mejor puede... Menos guasa,
hablando en serio, sí. No se puede hacer análisis proyectando categorías de valor. Pesimismo y optimismo no sirven de nada para entender la realidad. Lo que hay que hacer es analizar y decir, mire, hay esto, esto, esto y esto, y de esto va a resultar esto, esto, esto y esto. Y déjese usted de gaitas de que si pesimista u optimista.
Hay una cosa fantástica, Dieter, que es que me recordó aquellas inmensas paellas. Ahí no estaba don José Raga, pero cuando el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, hicieron una paellada que debe ser un crimen de lesa paella, lo de hacer una paella para 14.000 personas, con la paellada, paellerada o lo que sea, que se hizo para afianzar la candidatura única e indiscutiva del gran timonel Mariano sobre los hombros de dos distinguidos y exitosos líderes de la derecha, Paco Camps y Javier Arenas. Bueno, Javier Arenas solamente ha perdido otra vez las elecciones, pero es que Camps ha perdido la chaveta y ha perdido todo. Vi el otro día una lista, hay como un tercio de imputados en el Parlamento de Valencia. Justo. Un tercio de la bancada del PP está imputada por diversos delitos. Dice, y usted se felicita, decía, no olvido vuestro apoyo, pero ¿cómo que vuestro apoyo? Si la mitad están fuera, la otra mitad están para entrar en la cárcel. Bueno, pero esta cosa, lo de este fervorín ridículo, siempre me ha gustado esa palabra porque es hiriente, este fervorín, es decir, no hagáis caso a los que dicen que todo va mal. Hay 6.200.000 personas para los que va muy mal.
Lo único que espero es que... es que no terminen diciendo que el pesimismo no crea puestos de trabajo, porque entonces sería exactamente la misma frase que dijo José Luis Rodríguez Zapatero y la que criticaron los que ahora gobiernan, que llegaron precisamente al gobierno diciendo estas frases, lo de ser un optimista antropológico y el pesimismo...
Patriota de hojalata, les llamaba.
Exactamente, sí, que sí. Los cenizos.
Llamaba cenizo a Montoro.
Fíjate. Bueno, pues llegaron al gobierno precisamente combatiendo esto y dijeron, nosotros le diremos la realidad, la verdad en cada momento, no estaremos pensando en lo que pasa en el futuro, sí. Y yo estoy esperando que mañana digan, y el pesimismo no crea puestos de trabajo, y entonces ya hemos perdido 2 años.
Y el optimismo tampoco.
No, el optimismo, fíjate, más optimista que Zapatero, que se definió como un optimista antropológico.
Sí, señor.
Yo quería decir un antropoide optimista, que era una, que es una
y
cosa
que remate
distinta.
Diciendo, y ahora a consumir.
Eso es,
sería
eso
perfecto.
Hala, venga, a beber y a consumir unas cervezas y a vivir. Como dice el de Comisiones, que creo que ha sido reelegido por el sector MAU, supongo, de Comisiones Obreras.
Yo creo que se han debido enterar de que hay una teoría en los ciclos económicos, que es lo que se llaman los ciclos psicológicos. Y es que viene a decirse que cuando la gente está optimista, dice, pero qué bien marcha esto, pues los empresarios invierten, la gente consume, porque todo el mundo está llevado de ese optimismo que puede ser absurdo y que acabará, desde luego, en una catástrofe, pero que de momento parece que impulsa y que, en cambio, cuando prevalece el pesimismo, tiende a ser cada vez más pesimista y nadie, como ve, no ve horizonte, pues nadie se mueve, nadie desarrolla una actividad. A lo mejor se han enterado de eso, que es una tesis, que es una tesis que en economía siempre se ha explicado a posteriori, es decir, cuando no se ha encontrado...
Claro, ahí lo que pasó es que hubo un ciclo psicológico.
Siempre a posteriori. Yo lo que no ha dicho textualmente, que es lo que me hubiera gustado, el pesimismo se está batiendo en retirada. Debatiendo no lo ha dicho.
No, pero
ha dicho,
se bate
está
esta
en
noche.
Retirada.
Es que se bate esta noche. ¿Eh? Esta noche habla Aznar.
Está bien.
Entonces se batirá en... dudo mucho que se bata en retirada. Que se bata y se agite, ¿no?
Se bate y monta.
En cuanto a la paella,
de nieve, sí, señor.
En cuanto a la paella, Federico, hay en Valencia un especialista que se llama Galvis, que es ya toda una generación, que están fundamentalmente especializados en las paellas, eso, para 5.000 personas o para 8.000 personas.
Lo hacen bien.
Cuando se organizan, lo primero que ves es llegar una grúa de Galvis, que es la que maneja la paella, lo que la gente llama paellera, sí, pero que nosotros paella, seguimos llamando paella, ¿no? Sí. Y que ves que la grúa coge la paella por un asa, la paella tiene como 14 asas, porque claro, es una cosa increíble. Que bueno,
y luego que imagino que con una pala va
tienen,
echando el arroz.
Después tienen unos, para esparcir el arroz, tienen unas palas, como dices, con unos rabos que tendrán como 5 metros, ¿no? O sea, una cosa, el antídoto a lo que yo llamo paella.
Sí,
vamos,
sí,
el antídoto.
Sí. ¿No? Es una cosa recogida.
Pero bueno, bien, eso es muy familiar.
Personas,
aparte del espectáculo, ¿se puede comer?
No, porque
se deja comer bien.
Son grandes,
tienen alegría.
Tienen grandes experiencias en cocer el arroz. Entonces, sí. O sea, semejante paella, por ejemplo, nunca está empastrado el arroz, ni está duro. ¿Por qué? Porque de eso sí que saben mucho, ¿no?
Sí, pero...
Vio un filón ahí.
De lo que se cocinó en el Congreso de Valencia, lo peor no fue la paella, ¿eh?
Claro. Era el entourage.
No, lo peor fue el olla jabalín. O sea, el modelo... Es que se cargó el PP. O sea, y ahora visto en perspectiva, dice, ¿por qué cuando llegan al gobierno han hecho lo contrario de lo que iba en el programa? Porque el programa y el partido se lo cargaron en Valencia. Lo que pasa es que eso se vio cuando tuvieron ocasión de llegar al poder, porque el PSOE se hundió, que si no, nada. Mariano hubiera estado 4 años más y se hubiera ido a su casa a puntapiés y hubiera dejado al PP en la oposición para 15. Pero como ZP salió, vulgarmente hablando, tonto perdido, pues le sirvió en bandeja.
Sí.
Es que... ¿Y entonces qué ha hecho al llegar al poder? Lo contrario de lo que era el PP de Aznar, que es para lo que se le votó. Y naturalmente nadie del partido protesta, porque los que protestaban, empezando por María Sangil, fueron liquidados, fueron expulsados del partido. En fin.
Bueno, hoy encontramos, por cierto, datos en relación a esa cita de Aznar en Libertad Digital, que nos dice que de nuevo el Partido Popular y también el gobierno le va a hacer vacío al expresidente del gobierno, como ya ocurrió.
Está bien empleado a Aznar. Perdón por recordarlo, pero es lo que me hizo él a mí en mi libro sobre él. Con Aznar y contra Aznar, y así que hablando de la voz de mi hija.
El diario
tres no... filas en vacío, y decía Luis Herrero, pero esto es increíble. Digo, hombre, Luis, al revés. Esto es la prueba de que es verdad. Lo del libro es verdad. Y exactamente lo mismo le hacen a él. Yo creo que le da lo mismo. O sea, Aznar está ya en ese... Es como Nadal, pero no en bueno. O sea, Nadal todo es bueno. En Aznar... El discurso es estupendo, excepto una cosa, que seguro que hoy tampoco dice, que es que hay que cambiar los partidos políticos. Es decir, que hay que acabar con la partitocracia.
Sí.
Que los partidos se feliciten cuando nombren a jueces de su cuerda. De eso es de lo único que no dice nada Aznar, porque la partitocracia la crean en España Felipe González y José María Aznar. Y no hemos salido de eso, y de eso no salimos. Ni va a salir España, tal, ojalá me equivoque, ¿eh? Y diga... esta noche, y tenemos que reconocer que lo que hicimos con los partidos estuvo bien para acabar con la sopa de siglas, pero nos pasamos.
Sí.
¿A que no?
Hoy, por cierto, El Mundo nos dice que en lo que coinciden el expresidente González y el expresidente Aznar es en señalar que está en peligro el bipartidismo, sobre todo después de las últimas encuestas, entre ellas la del País para las elecciones europeas, y que los populares, nos dice El Mundo, han visto reaccionar a Rajoy, pero aún piden un golpe de timón. Dice que
pero
el PP
un
recupera.
Golpe de timón, no dicen que remamos todos en la misma dirección. Si dan un golpe de timón, cambiamos de dirección. Aparte, que ¿en qué dirección estamos remando? Era el déficit el 1,2. Ahora ya vale el 2,1 de Cataluña. ¿Pero en qué quedamos? O sea, dice, todos en la misma... No, Cataluña va en dirección contraria y a Mariano le gusta.
Aparte de que es un poco pintoresco eso de que estamos en peligro, que el bipartidismo está en peligro. Mire usted, el peligro es el bipartidismo, ¿no? Es
sí,
que...
señor. No puedo estar más de acuerdo.
Hombre, lo que pasa es que Aznar... antes del bipartidismo lo que alerta que está en peligro es la propia nación española tal y como la conocemos. Es decir, ese es el eje del discurso de Aznar, que relega, como decía Federico, sí, el tema de los partidos porque no le interesa.
Pero ¿quién se carga el Estado? No la nación. La nación seremos los que seamos, pero la nación continuará, incluso dentro de Cataluña, cuando sea una república turulata independiente. Bueno,
tal y como la conocemos, no será si van por el mismo camino.
Bueno, el problema es que al día siguiente de la independencia de Cataluña querrán anexionarse Baleares, porque además como son unos manirrotos y unos chorizos, los dirigentes políticos, como acredita los últimos 30 años de trayectoria política separatista en Cataluña, pues la mejor manera de ocultar las deficiencias es una buena guerra, una acción exterior anexionista. Pero es que en el País Vasco, que irán inmediatamente después, harán Navarra. Lo mismo con Navarra.
Sí.
No, grave error, que se anexionen tanto unos como otros el sur de Francia, y entonces sí que nos vamos a reír un
sí,
poco.
Eso llevará un trámite más largo.
Sí, no, pero es un asunto fundamental, porque todas las noticias que siguen llegando de Cataluña son absolutamente espeluznantes, y Mariano ha decidido que eso no existe. Y hay una cosa sobre economía, pero dice, el pesimismo está en retirada. ¿Cómo que está en retirada? Tú ves a Cataluña y lo que ves es que el año que viene, incluso si saliera bien la economía, que no tiene trazas, diga lo que diga Mariano, no tiene trazas. Bueno, es que la ruptura de España inevitablemente traerá la ruina de Cataluña y, si no la ruina, por lo menos una mengua en las perspectivas del resto de España. Uh-huh. Pero eso con absoluta seguridad. Es que fuera no saben la cantidad de psicópatas que hay metidos en la política en Cataluña. Pero que es el año que viene, que el Barça ya ha inaugurado, que es la liga de los 300 años del no sé qué, del enriquecimiento de Cataluña, porque claro, como además de ladrones son analfabetos, desconocen que cuando empieza realmente otra vez el redressament es justo en el siglo XVIII con los decretos de Nueva Planta, que por uh-huh. cierto, joroban a Valencia.
Sí, claro, siempre.
Cuando Barcelona sube, Valencia siempre. Baja. Cuando Valencia siempre. Sube, Barcelona baja. Desde el 15 es así.
Por cierto, que hoy en el diario El País hay un editorial crítico con Artur Mas. Sí, dice lecciones de historia, o es lo que pretende dar el diario de prisa al presidente catalán, porque dice el gobierno catalán convierte el aniversario de la derrota de 1714 en propaganda soberanista, y dice que Artur Mas se está dejando arrastrar a un discurso peligrosamente maniqueo y simple. Haría bien los catalanes en detenerse en otra efeméride que también se conmemora el próximo año, el centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial, porque esa terrible experiencia histórica nos ilustra sobre lo fácil que es prender el fuego de los enfrentamientos identitarios y lo difícil que resulta luego apagar la hoguera encendida.
No vea a qué viene. No me imagino yo el mundo entrando en guerra por Cataluña, sinceramente.
Ahora, que Artur Mas se está dejando arrastrar.
Sí, sí.
Que Artur
sí,
Mas,
él no...
el que ha convocado elecciones anticipadas
sí. para... con el apoyo del país.
Que Artur Mas se está dejando arrastrar. Es increíble. Sí. Es decir, no, hombre, Laporta sí. se dejó arrastrar por el sí. independentismo más rancio. Laporta, pero si son ellos los que llevan arrastrando a la gente.
No lo entiende usted, Artur Mas. Más se desdobla y entonces Arturo arrastra a Arturo, Arturo arrastra a Arturo.
Claro, y sí. falta Excalibur.
Bueno, sí, de hecho, hasta que no lo nombró Puyol consejero o archipámpano de algo, no cambió su nombre de Arturo a Artur.
Claro.
No, o sea, y hay, que hay, como hay... símbolo o como síntoma no está mal, ¿eh?
Y ahí hay un conflicto interno que no consigue resolver, si Arturo o si Artur.
Yo decidirme de Cataluña el día en que recibí una carta diciendo Frederic, ¿cómo que Frederic? Pero ¿cómo que Frederic? ¿Qué pasa? O sea, Puyol se podía quejar porque llamaban Jorge y no Jordi. Y a mí yo me tengo que llamar Frederic para ser medio persona allí. Hombre,
usted,
no.
Perdón, en Teruel todo el mundo se llama Frederic.
En Teruel, pocos. Y en mi familia, Federico Jorge. O sea, un respeto. Pobres, pero honrados.
Sí,
ninguno hemos ido, ni hemos alquilado sus sedes a Cebrián, ni tenemos cuenta en Andorra. Pues la verdad es que no tenemos nada. Ni el Hotel El Encanto en México, ni el Puerto Rosario en Argentina, ni Jersey, ni Jersey... Bueno, pues, es que pues mire, es un milagro que respiremos, la verdad. Claro.
Pues mire, don Federico, usted no se queje porque usted lo transformaría en Frederic, pero a mí cada vez que tengo alguna relación con catalanes me transforman el Albiac con Nacha al final. Y miren Albiach. Ustedes, es con C, es claro. Un apellido francés, sí, es de señor. Albi, y la terminación en AC es con C. Son ustedes los que lo han deformado por razones fonéticas, lo han deformado ortográficamente.
Pero es que desconocen lo de Oilioc, lo desconocen. No saben ni de dónde viene.
Si está ahí un pueblito que se llama así, que se llama Albiac, que en el sur de Francia, no puede tener H.
Pero
pero se la ponen.
Se canta el concepto. No hay manera de convencerles de que mi nombre no lleva, mi apellido no lleva H.
Por bueno. Cierto, que La Vanguardia lleva en portada que la estatua de Colón deja de ser hincha del Barça, es como le titula esa retirada de la estatua de
bueno,
Colón.
Ahora la van a sustituir por una estatua de Xavi, que ha dicho que es una vergüenza que el Madrid haya jugado como Mourinho, claro, y que le gana a domicilio en los dos últimos años cada vez. Dice eso, qué vergüenza, ¿no? Dice, sí, qué vergüenza que pudierais en casa una y otra vez, pero lo han conseguido echar.
No, por lo que se han reído más en las redes sociales de la declaración de Xavi ha sido por la parte en la que perdiendo cero. Tú no sabes de fútbol, Albiac.
No, pero sí sé que mis hijas son fans de Mourinho, o sea que como se metan con Mourinho,
sí,
aquí se va a armar,
¿eh?
No,
aquí somos
imagínate,
un mourinhista.
Perder
algunos
0-7 contra 0-7. El Bayern de Múnich
0-7
en una eliminatoria y decir que no han conseguido dominarnos.
Dice,
este trasládalo a una batalla.
Dice, no se puede decir que nos dominaran, la pelota siempre fue nuestra.
Solo nos han breado.
Dice, efectivamente, cada
dentro
vez que iban
de la
a recoger
portería.
La del fondo de la red, la pelota era suya, hasta que se la volvían a quitar y les marcaban otro. O sea, es que estos son... Eso es un virus que yo creo que lo trajo del Bosque a la selección. Porque no. Afectó a madridistas, los del Barça son los que están en peor estado, claro. Y luego Rosell, que ya ha dicho que es la contribución del Barça a los 300 años. ¿Los 300 años de qué? De que un candidato de la corona española fuera derrotado por otro candidato de la corona española.
Es una historia fascinante.
Pero que se han inventado una melopea. Oye, que a la gente, bueno, hasta ahí, tío. Oye, pero es que el Barça, aunque sea todo contra pacerías, es el verdadero partido político del separatismo catalán. Convergencia desaparece, Unión nunca ha existido, Esquerra hereda, tal. Pero lo fundamental que es el Barça, bueno, nos va a dar un tricentenario de narices.
Pero lo que es increíble respecto a la psicopatía de la que hablabas antes, es un territorio que celebra la derrota. O sea, hace falta...
Una derrota en la que ese
territorio
no estaba.
Nosotros en Valencia celebramos Jaime I la conquista de Valencia. Esa es nuestra fiesta, ¿no? Pero ellos, y celebran las derrotas, pero eso...
La derrota, además, de un aspirante español respecto de otro aspirante
claro,
español.
Sí,
o sea, que
bueno,
es que no se entiende nada.
Lo de celebrar la derrota incluso lo entendería, porque si uno se sacrifica y se entrega al estilo... Los americanos también celebran el Álamo y allí les apasionaron por encima a los mexicanos, pero había gente que decía, oye, por estar aquí aguantando, les va a dar tiempo a otros a luchar y al final Texas será americano. Pero es que, si hubiera dinero para hacer una buena película en el cine español histórica, el discurso de la persona que estaba liderando a los que ellos creen que era el ejército de los catalanes y
es
tal,
locura.
Es un discurso en el que le dice, españoles, estamos aquí para luchar por la nación española contra esos hijos de Satanás.
Claro,
bueno, que luchan por otra nación española.
Bueno, hay que...
Pero que está diciendo, españoles, que luchamos por España contra los borbones, que son malísimos.
Que son franceses, claro. Que son los enemigos siempre del Reino de Aragón, sobre todo de Cataluña y también de Aragón. Probablemente el peor negocio que ha hecho España en la Unión, que es la que crea una gran potencia, la que crea la España, el Estado, mejor dicho. España está creada desde los romanos, pero en fin. Es adoptar Castilla, que eran dos tercios, más de dos tercios, cuatro quintas partes de España. En población eran casi 5 millones por 1.200.000 que tenía todo el Reino de Aragón. 400.000 tenía Aragón, otros 400.000 Valencia y algo así Valencia, Mallorca, el reino de Mallorca tenía poca población, es que adoptamos la política del Reino de Aragón contra Francia. Castilla era una aliada natural de Francia y le iba muy bien además para vender lana en los Países Bajos y en Francia. Y de ahí adoptamos la política española en conjunto, que era nuestra enemiga, es Francia. Oye, para el conjunto de España, pues España. Ahora, para Castilla, la corona de Castilla, que era todo. Bueno, la ruina caracolera, porque estuvimos en guerra con Francia 2 siglos hasta que finalmente perdimos. Hombre, 1 siglo no estuvo mal, ¿eh? Ahora, luego llegó lo que llegó. Me manda un mensaje mi paisano Manuel Pizarro, donde hablando de Valencia dice, una de las cosas que se plantea, precisamente con el triunfo de los Borbones en la batalla de Almansa.
Almansa, sí, sí.
Bueno, es que Valencia dice, no queremos peculiaridades, claro. Queremos comerciar con América igual que Castilla y venderles nuestras sedas y nuestros productos igual que Castilla. Quédense otros con el derecho foral. Nosotros queremos el mismo,
sí, sí, sí.
Pues claro, lo natural, lo lógico. Y también en Valencia, el 18, los novatores de Valencia tampoco estuvieron mal.
Bueno, en fin. Yo todavía he oído cuando era chavalín un refrán que había en Valencia, sí, que decía, el mal ve d'Almansa.
Sí, o sea, d'Almansa y a tots alcanza.
El
sí.
Mal ve d'Almansa.
No, el mal no sé para qué. Desde luego para Valencia no, para Cataluña menos. Pero en fin. Más móvil.
Pues sí, más móvil. Para todos aquellos que quieran hablar y navegar por el móvil desde donde les apetezca, además, hablar con quien quieran y a cualquier momento del día, solo tienen que llamar a Más Móvil porque te dan 50 minutos en llamadas gratis durante 3 meses y 300 megas de navegación por solo 4 euros al mes. 4 euros al mes llamando a Más Móvil al 1473 1473.
Bueno, esto lo ha historiado José Antonio Escudero en sus estudios precisamente sobre la evolución de algo que Aznar debería abordar esta noche, que es acabar con las discriminaciones fiscales en España. O sea, ni fueros ni narices. O sea, aquí o todos moros o todos cristianos, todos contribuyentes, déjenme de derechos históricos. Había una entrevista apestosa, dicho coloquialmente, en el diario El Mundo con Herrero de Miñón, uno de los tíos más nefastos que ha tenido la derecha española, y además no gratis. Dice, no, el error fue no aceptar la singularidad de Cataluña.
¿Más aún?
Pero bueno, claro, es que, pero tú sabes lo que habrá cobrado este tío de la singularidad vasca y la singularidad catalana. Aparte que siempre ha tenido esa idea extravagante, sí, sí, sí. El pacto con la corona, los derechos históricos son los que tiene mi hijo para ser igual que las hijas de Albiac. Ese es el derecho histórico, que los traten igual. O sea, que no les pongan ni más ni menos impuestos, los mismos.
Pero si es que eso es el principio básico de la modernidad, no puede existir una sociedad capitalista moderna si usted no establece un criterio de homogeneidad fiscal, es absurdo.
Sí, pero tú mira a Sicilia.
Lo malo es que esa es una opinión que está en el Consejo de Estado.
Hombre, claro, claro.
Porque, ¿qué hace en el Consejo de Estado?
Bueno, ¿qué hace? Pero si está Zapatero en el Consejo de Estado. Si el aconsejado, más bien el tratado, debería estar tratado. No sé si en un frenopático, pero en fin.
Creo que además cobra por estar en el Consejo de Estado.
Claro, ¿no? La tierra pertenece al viento, pero el presupuesto...
Le pertenece a él, sí.
Pausa. Bueno, más asuntos, vuelve la fantasma.
Sí, efectivamente.
¿Cómo hacer grupo risa? Soy Amy Martin, soy una fantasma.
Vuelve porque el diario El Mundo publica en portada una información nueva sobre la Fundación Ideas y titula, el gerente del PSOE adjudicó 1 millón al socio de su hijo, Juan Manuel Limón, compartía una empresa con Juan Luis Cornide, que es el hijo del gerente del PSOE, mientras su padre le daba a dedo contratos de la Fundación Ideas. No solamente esto, sino que nos dice también el diario El Mundo que no solo concedió beneficiosos contratos a su amigo, Juan Cornide, sino que además se ofreció a hacer gestiones ante José Blanco para favorecer a la constructora Extraco, por lo que dice en su editorial hoy El Mundo que debería...
Extraco, por poco, ¿eh?
Sí,
por poco. Hay que reconocer que estuvo en un tris.
Cornidione, han dicho, ¿no?
Extraco.
pues dice que
manos arriba, esto es extraco.
Que todo indica, nos dice en su editorial El Mundo, que incurrió en tráfico de influencias y pide a Rubalcaba que destituya a Joan Cornide. Entre los datos que hoy conocemos es que adjudicó ese millón y que Limón es primer proveedor de la Fundación Idea, solo por detrás del que reformó la casa de José Blanco, que vuelve a aparecer de nuevo en este
¿Cuál demuestra que es una misma trama?
Es todo, es todo.
Parece un podium de la Fórmula 1, pero sí. Yo creo que el PSOE debería echar al gerente, pero no por cuestiones de estas, porque por estas cosas no echan a nadie, sino para poner al hijo. Sí, porque claro. Lo más llamativo de la noticia es que cuando el diario El Mundo llama al hijo del gerente, al socio del proveedor beneficiado,
dicen,
oiga, dé usted alguna explicación, puesto que una de las sociedades del proveedor está en el domicilio de la casa de su padre. Y dice, no, vamos a ver, yo monté una productora y necesitaba a alguien que me asesorara y me lo gestionara, y contraté a este hombre.
¿Quién mejor?
Pero es tan caro que tuve que cambiar de gestor. Y dice, vamos a ver, y la propia noticia lo dice. Y sin embargo, su padre, que es el gerente del PSOE, le mantiene como primer o segundo proveedor a una persona tan cara que su hijo la tiene que despedir porque no podía llegar, el negocio no funcionaba, y el PSOE contrata a alguien que es tan caro. Hombre.
Mira, en la época de los fiscales indomables, con el gran Fungairiño, María Dolores Márquez de Prado, en fin, lo que era la audiencia en tiempos del GAL, estos se los tenían que echar a los indomables. Y se lo pasaban de pitón a pitón y acababan cantando La Traviata. Después Nabucco. Y finalmente, no importa qué. Es decir, pero ¿cómo es posible esta cara dura? O sea, a mí lo que más me choca es que no es que estén arrepentidos.
Nada.
En absoluto.
Nada,
no, bien. Es que ni siquiera dan un paso atrás. Es que encima acabas diciendo... A ver si estoy equivocado.
Hombre, están contentísimos con el negocio que han hecho. ¿Quiere usted que se arrepienta?
Sí, pero la cara dura que tienen.
Mire usted, hombre, nada de cara dura, nada. Es alta artesanía. Es que, vamos, los de Sicilia deben estar en estos fascinados tomando notas. Oye, no, mira cómo lo hacen ahí.
Los de Sicilia dirán, hombre, si a mí me dan el gobierno de Italia, así hombre, también.
Claro, que los de Sicilia...
Todo esto viene de la época de Zapatero con Pepiño Blanco, de factotum. Mira cómo aparece ya el segundo... contribuyente de tal.
Sí, sí. Mira. No, pero es que hombre, Sicilia se juega algo, ojo. Sicilia la cosa no es tan sencilla. Yo lo que espero es que ya hoy el señor Rubalcaba ponga la mano en el fuego por este caballero.
Lo ha puesto tres veces. Lo ha puesto por Pepiño.
Por
pero
Pepiño.
¿Qué quieres? ¿Tú ahora quieres que ingrese en la unidad de grandes quemados, ¿no? En la paz. No, pero es tremendo, es... Yo desde Amy Martin, la verdad es que aquello, o sea, una escritora fantasma, sí, sí. Que este Cornide aseguró que él se había entrevistado, que él conocía a Amy Martin.
Hombre, que si la conocía.
Y dijeron, ¿no será la Irene Zoe Alameda esta? Me encanta ese nombre así tan venezolano y tal. No, con Amy Martin,
lo que yo
la escritora diga. Amy Martin, sí, 3.000 euros por artículo. No ya todos no sé, los días te...
No sé por qué nos metemos con ese señor y esa señora, porque realmente han revalorizado nuestras tarifas como columnistas de un modo fantástico.
Error,
todos queremos ser Amy Martin.
Han roto el mercado. A partir de ahí, la crisis es total, colapso. Dice, ¿qué quieres, cobrar como Amy Martin?
Sí.
Sí. Bueno, pues
a ver si cunde el Libertad Digital.
Mira la que has liado, Alvia.
En eso estamos pensando.
Por cierto, que el PSOE sí que quitó de la Fundación Ideas a Carlos Mulas, que es el mujer de Irene Zoe Alameda.
El marido de Amy Irene Zoe Martin Alameda X.
Efectivamente, pero en febrero, en pleno escándalo de Amy Martin, sí que le renovó de nuevo la confianza a Cornide y la ha mantenido en el puesto.
Bueno, hay que recordar que la fantasma Amy Martin, la presunta escritora, porque bueno, digamos que con suerte trabajando llegará a redactar, ha dirigido el Instituto Cervantes de Estocolmo.
Es que es lo que les iba a decir, es que eso es tremendo.
Es que esa es...
Los institutos Cervantes se supone que son el escaparate de la cultura española,
sí,
fuera de España.
Claro,
hay que fastidiar.
Eso es grave.
Bueno, pues, y además de no saber leer ni leer, no sé. Yo la he visto cantar y bueno, es una cosa...
¿También canta?
¿Cómo canta? Claro.
Un videoclip estupendo.
¿En serio? Varios videoclips. Bueno, uno no se lo hizo el iluminador... pues no sé si de Spielberg o de alguien de Hollywood, pero carísimo, o sea, lo más caro que hay, paga España.
¿Con cargo a quién?
A la marca España.
Ah, bueno.
Pero hombre, con un par, bueno, las canciones son inenarrables, indistinguibles, prácticamente, básicamente inútiles.
Pero cobrables.
De verdad no me
¿cómo?
Está
cobrables.
De verdad no me está tomando usted el pelo.
No.
Es
tiene,
que esa faceta no me la
están, entra Amy Martin, entra en YouTube y ahí tienes a Amy Martin cantando.
¿Seguro que no es el grupo Risa?
No, porque tendría más gracia. Esto es un peñazo infame. Es como Lana del Rey, pero en feo. A mí me descubrió Lana del Rey, Laura Herrero. Dice, no sé, está muy hace mucho tiempo, cuando era totalmente ignota y no hacía esos anuncios de moda. Y el chico, pues no, tal, hasta que un día manda un vídeo en directo. En directo, o sea, no sé, Pepe y Maite se ponen a hacer un dúo en directo. Dice, bueno, vamos a cantar ahora... something stupid.
Mejor.
Era más. Una cosa, o sea, galleaba, pero que ni gallito en los ruedos. Una cosa lamentable. Estuvo recientemente aquí en Madrid, decían, puesta en escena brillante, voz escasa, interpretación discutible.
Y eso es Amy Martin.
No,
esto es lo más parecido a Amy Martin que ha dado el rock, que es Lana del Rey.
Ah, le llamo usted rock a eso.
Bueno, rock. ¿Cómo llamarle?
Poppy.
El pss, o sea...
Poppy, va que chuta.
Bueno.
Los oyentes.
Sí.
A ver, hoy tienen dos temas principales sobre los que opinar. Uno es Cataluña, le dicen a Rajoy que espabile, que estos van en serio y que al final van a conseguir la independencia. Y a los sindicatos, pues dicen muchos que hay que poner un monumento a la juez Mercedes Alaya.
Bueno, de hecho, es lo que quiere el presidente del Consejo del Poder Judicial, el prograta Moliner, que es liquidarla y ponerle un monumento, pero quitarla de medio. Sí,
monumento funerario.
Sí, exactamente.
Una pira.
Primero la pira y después el recuerdo entrañable, etcétera. O sea, primero vamos con lo de Cataluña y alrededores, ¿no?
Sí, porque han llamado muchos catalanes que dicen sentirse desamparados, que ven que esto va adelante y que ni el gobierno ni nadie hace nada.
Bueno, es que, como dice Mariano... Yo no voy a entrar en dimes y diretes, lo cual es una manera de quitarse de en medio fantástica, que es lo que siempre dice César Vidal, cuando un niño tiene miedo. No hay nadie, no hay problemas, ya no hay pesimismo. Bien, ¿no? Oye, y si cuela, hasta que luego pasa pues lo que tiene que pasar. Bueno, vamos por la parte de Cataluña.
Sí, porque los oyentes llaman prácticamente todos los días, no se cansan de decir que el desafío independentista, que todo el Artur Mas, los nacionalistas, que es una vergüenza, pero que peor es la actitud de Mariano Rajoy, y le dicen que tome ejemplo de Rafa Nadal.
Mariano, que lo de Cataluña y Vascongadas va en serio, te lo están advirtiendo todos los días.
Somos muchos los catalanes que estamos sufriendo en Barcelona y en general en Cataluña por no querer el independentismo y nos sentimos muy desamparados.
El Barcelona no es Cataluña. Eso se lo han querido quedar esta gente, pero ¿qué tiene que ver el Barcelona con los más y con los demás? Vamos, el barcelonismo es mucho más que toda esta gente. Y me niego a que esta gente lo mangonee.
Ya podrían aprender todos los políticos de derechas, izquierdas, de este chico, Rafa Nadal, en el orgullo, en el respeto, en la devoción a la bandera, al himno de nuestra nación. Parecía que era norteamericano, pero no, es nuestro, español, menudo pedazo de embajador.
Ay, sí. No, la verdad es que las imágenes de ayer, bueno, de los dos, porque además se acordaban de la gente
Ferrer,
que han venido de España a ayudarnos.
Hay un momento de triunfo. 30 años iba a Francia sin ganar. Roland Garros, Qué placer. Y es lo único que, de aquella política que ha sido mala para España, estar en guerra siempre con Francia, pero hay momentos, o sea, 30 años sin ganar su campeonato de
y pagándolo
y con el público y tal, público borde. Así que ya ellos, después de decir merci beaucoup, ¿qué hicieron? Se pusieron a hablar en español hablar con la familia, los dos, ¿qué pasa? Estaba el príncipe con los dos presidentes autonómicos más altos que hay en España, porque Bauzá y Fabra es de 1,90, pero qué tíos.
Pues peor para ellos.
Bueno, no disfrutarán como nosotros, eso es verdad. Pero estaba el príncipe tan formal y tal y cual. Y a mi mujer, no va a bajar el príncipe a darle tal. Digo, no, que se lo dé Bolt. Todavía les fastidia más a los franceses.
Claro.
Y hay una información en El Mundo y en Libertad Digital que el comportamiento del público francés no fue exquisito. Bueno, raro es que no les tiraran cosas.
Claro, eso no es...
Hombre, es que además la víspera, la antevíspera, Ferrer había eliminado a Songa, que era su
la esperanza
campeón.
Francesa.
Sí, la esperanza de este año a las 9:40. O sea, el año que viene tendrán otra. Oye, pero es que es muy difícil. 30 años sin tener un solo tenista.
Por eso Diana Contador y Indurain también.
Bueno, y a Perico Delgado y al que inventó la Jota. O sea...
Ahora, la reacción, como decíais, de los dos jugadores...
El momento televisivo impecable. Del fundido con el himno, la bandera y Rafa Nadal emocionado, era, por lo que dice el oyente, parecíamos americanos.
Sí, señor, es que es verdad. Deberíamos convencer a Rafa Nadal para que cuando hacen esto se pongan la mano en el corazón, que es un signo universal, que no es americano, que está muy bien. O sea, nada de letra, que además dice, el himno no tiene letra. Mira, ¿ves las letras de los himnos hispanoamericanos?
Mejor
no tenerla, ¿eh? O sea, bien. Pero lo de la mano en el corazón queda muy bien y además siempre como que da más empaque si cabe. Bueno, los sindicatos, que tienen siempre un club de fans extensísimo.
Sí, la que sí que tiene muchos fans es la joven Mercedes Alaya, como decíamos antes. Dicen ya que se le ponga un monumento y es la esperanza de nuestros oyentes. Esperan que consiga pronto que se meta en la cárcel a todos los implicados en el caso de los ERE.
Lo que hace un sindicalista andaluz paseándose por los cruceros y buenas mariscadas, pues lo único que hacen es robar y despidiendo a obreros ellos mismos con las empresas que hacen tratos.
El problema es que estos de los seres no van a devolver ni un euro, porque en España se roba y no se devuelve ni un euro. Mira, Rubalcaba, cuando tartamudeas es que vas a mentir. Y estás siempre tartamudeando. Los ministros de trabajo de Zapatero fueron los sindicatos, 5 millones de parados. Así que no quieras aliarte con los sindicatos y lo que tenías que pedirle es que no reciban ni un euro de dinero público.
Quiero hacerle un monumento a la jueza Alaya, a ver si mete a Zarrías en la cárcel, a Griñán y a Chávez, y que no salga ninguno hasta que no devuelvan ni una peseta de todos los paraísos fiscales.
Sí.
No, pero incluso después.
Como dicen en la sierra, muenta aquí verás Madrid. O sea,
sí.
No, pero
no han devuelto nunca nada. Es más, raro es que no se hayan llevado más. O sea que...
Hubo una vez que metimos en la cárcel a un ministro y lo indultaron. O sea,
a los 3 meses.
Ya, pues eso.
Oye, pero ¿y ese momento genial de la historia de la picaresca?
Ese fantástico, el de González.
No, primero, el corro de la patata, con Carmen Romero, Cristina Alberdi, en fin, todo el partido, excepto Borrell, hay que decir, que era la renovación que se quitó de en medio, rodeando la cárcel en el corro de la patata, del crimen, etcétera. Pero cuando llegan y entran los condenados, o sea, Barrio Nuevo, y ver a la puerta de la cárcel, y avanza Mr. X, o sea... jefe, Felipe González. Está allí en la puerta, le da un abrazo, le da una palmada en la espalda para adentro. ¡Bum! Cierra el portón y el tío se va a Guanajuato.
Esa fotografía es maravillosa. Realmente es la epítome de la
sociedad. Eso es lo que fue. Ahí, Bacigalupo. Dice, ¿y por qué no declaró y por qué no fue a la cárcel? Es que no quería ni que declarase, porque dijo Bacigalupo, juez peronista. Peronista profesional que cobró del gobierno de Héctor Cámpora, de la dictadura, dicta blanda, etcétera.
Accedido a la magistratura por vía de dedo.
Gracias al Partido Socialista, dice, no podemos estigmatizar al presidente y menos en vísperas electorales. Dice, hombre, esto es como si no juzgaran a Obama por asesinato en vísperas de las elecciones. Y hombre, razón de más que la gente tenga una opinión, porque lo va a votar o no. Y lo votó.
Bueno,
porque le funcionó, ¿eh? Con sí. Garzón, de que primero lo iba a meter en la cárcel, luego Felipe dice, te voy a hacer ministro. No, eso es poco, vicepresidente. Número dos por Madrid. Ganan las elecciones y cuando llegan otro momento extraordinario, antes de Guadalajara, que es cuando llega Garzón y va a saludar a Corcuera o Corcuese, como le llamaban, ya no sé qué otro también del clan, del PSOE, FETEN. Y entonces Corcuera lo mira así y se da la vuelta. Se queda el otro con la mano así. Y a los tres meses se fue porque al final no lo habían nombrado nada.
No lo nombró nada. Claro.
Te creías. Se volvió al juzgado y estuvo a esto de meterlo en la cárcel.
Lo más reciente y parecido a lo que hizo en lo que estabas contando, Federico, fue cuando el Ministerio Fiscal con Conde Pumpido llega, salta el escándalo en Baleares, que por cierto, ahí se aparcó de la financiación del PSOE y sale Blanco.
En Ibiza.
Y dice, los fiscales no actuarán en época preelectoral, por lo que puede marcar las siguientes elecciones.
Claro, claro, claro. Y como siempre estamos en año electoral... Pues oye.
Lo único en lo que se equivocó usted es en lo de estuvo a punto de meterla en la cárcel. En lo que estuvo es a punto de conseguir que Vera y Barrio Nuevo no fueran a la cárcel. Porque
bueno,
la instrucción que hizo era tan absolutamente violadora de derecho que si Moner no llega a rehacerla, estos dos hubieran quedado en la calle.
Bueno, es que eso es lo que pasa siempre. Moner, que aparece, que fue clave en esa historia, fueron clave Liaño y Moner, cada uno en su... Pero Moner es que consiguió que un sumario zarrapastroso, hecho con faltas de todo, de lógica, de sintaxis, de
y violando garantía,
pues el otro lo recondujo, lo limitó, pero lo rehizo y lo hizo legal. Que es que, claro, eso con Garzón no...
Y con Federico, eso no es una consideración subjetiva. Esa es la sentencia de Estrasburgo. Cuando estos recurren a Estrasburgo, Estrasburgo dice, tienen ustedes razón, la instrucción de Garzón violaba garantía, pero a ustedes no se les juzgó sobre esa instrucción, sino sobre la de Moner, que era impecable.
Y por lo tanto están bien condenados. ¿Estamos bien en el Corte Inglés?
Estamos como nunca, claro que sí. Y además vamos a hablar de superhéroes porque Superman está de moda, viene nueva película y a los chavales pues les gusta muchísimo, a los niños.
A los chavales y a mí.
Y a ti también. Superman es Superman, claro que sí.
Sí, sí.
Eso
es Superman.
Bien. Superman, eso es.
Sí, sí, sí.
Y la kriptonita y esas cosas, está muy bien. Bueno, tenemos camisetas por 9,95, el vehículo de Superman con su figura por 19 y luego DVDs de Superman por 10,50. Y las carpetas tamaño folio para que vayan contentos al cole por 6 euros. También los personajes de monstruos que ahora van a la universidad, bueno, pues por 4,95.
Ahora y siempre, oiga.
Y porque están Monstruos S.A. y ahora hay una nueva película de los monstruos que es Monstruos University.
En la universidad.
Ya. No comento.
No,
¿para
es que
qué?
Daría
es
juego,
que va a acabar llorando al viaje.
Daría juego, sí, pero
no. El día de San Canuto es el único que no hay monstruos.
Pues esto es parecido.
Están todos, en
fin. Los que vemos canales de niños hemos visto el tráiler y es parecido, sí.
Bueno.
Y gorras de monstruos por 8,95, así que todo esto está en el Corte Inglés, superhéroes.
Bueno, ¿y algún tuit de despedida?
Pues sí, mira, nos dice Joaquín Hidalgo, ¿cómo lucha un sindicalista contra el paro juvenil haciendo un crucero por el Nilo que amplía horizontes? Y también nos dicen los oyentes, ¿el pesimismo está en retirada, don Mariano? Yo lo sigo viendo instalado junto al paro en el salón de mi casa. Y por último, nos dice José María, por ejemplo, solo Nadal nos alegra de la catástrofe nacional en la que estamos.
Ay, yo no sé el grupo Risa qué nos traerá hoy a partir de las 11. Porque tampoco sé qué personaje...
Pues que le voy a traer, señor Los Santos, buenas Mariano. Noticias. Ayer buenas, fue sí. un día maravilloso para España.
Ayer ganó usted, Roland Garros.
Ayer ganamos todos. Ayer ganó el Real Madrid a mediodía el Barcelona en el primer partido de la serie de la final. A continuación gana Rafael Nadal el Roland Garros. Ganamos a Alemania... en
por
la
cierto,
sub-21
jugando
en el europeo,
muy bien, a diferencia de la selección absoluta, que es un asco.
Segundo de Fernando Alonso en el Gran Premio de Canadá, viniendo desde atrás, empezando la carrera siendo
muy
sexto. ¿Qué quiere que le diga? Se notan los brotes verdes, señor Los Santos.
Pero usted, dijo que no iba a decir la palabra brotes verdes, que no le, ya le está
pero,
diciendo.
Sí, pero como estamos en confianza, que además es el título de mi libro, pues aprovecho y meto la cuñita. Mire usted.
¿Va a ir a la Feria del Libro a firmar su
No, por favor, yo
boceto?
Soy de iPad, no, yo no compro libros.
Claro.
Vamos a ver, mire, señor Jiménez Los Santos, momentos como el que vive España, momentos como los que vivimos ayer son los oportunos para subir el IVA, para subir el IRPF, para
claro.
bajar las pensiones, nadie se da cuenta. Entonces,
siete impuestos va a subir esta semana, me han dicho, uno diario.
70 veces 7.
Claro,
ya sabe
claro,
usted que
claro.
yo, hablando de libros, soy muy bíblico. Entonces, ¿qué quiere que le diga? César Vidal me dice, usted utiliza esta expresión, la utilizo de buena gana, y además yo le digo otra cosa. No sé de qué se ríe, pero...
me río cuando dice de buena gana.
Sí,
o sea, es
no,
que inventa
siempre,
fórmulas...
No,
que solamente Mariano en su marianez mariánica.
Mire usted, yo no voy a entrar en dime si.
Sí, lo sé.
Bien. Pero
bueno, lo
la
que
pregunta
ha estado,
que
está usted
haciendo,
heroico sí. Con Cataluña. Está usted,
si
ha visto que
ayer,
en la encuesta el PP se queda en menos de la mitad de los pocos escaños
que tiene.
Vamos a ver,
señor Dos Santos, yo estoy de acuerdo con lo que dice la prensa, y es que ayer en la final de Roland Garros, que por cierto, la pregunta que toda España se está haciendo es ¿por qué Mariano no estuvo allí?
Sí.
Estuvo Jean-Paul Belmondo, estuvo Pau Gasol, estuvo Steven Spielberg,
estuvo
usted,
el Príncipe, estuvo Bauzá, estuvo Fabra.
Sí, pero la pregunta es, bueno, son dos preguntas. Primera,
estuvo
porque...
Chisca, muy importante.
Y la hermana de Rafa, que no veo usted cómo está.
Bueno. Usted se fija en todo, presidente, menos en el
un
paro.
Un presidente tiene que ser observador y cuando veo cosas así uno no puede estar parado.
Claro.
Mire usted, dos cosas. Primera... lo que le cuento, la cantidad de gente que había allí porque Mariano Rajoy
estaba
no estaba,
sí.
cómo estaba la plaza,
abarrotada.
Y dos, para mí es un placer, ¿qué quiere que le diga? Que dos catalanes hayan jugado la final de la Copa de Roland Garros.
Usted como el punta Bui, que dice, final catalana en Roland Garros,
sí,
un tío de Palma, un tío de Manacor y otro de Javea, tócate las narices.
De Cataluña del Sur, efectivamente.
De eso es, sí.
Yo no sé lo que pasa, que cuando uno llega a la presidencia del gobierno, en fin, cuando habla de temas de Cataluña,
tiene otro... ha adquirido un perfil distinto desde que llegó, ¿no?
Que se lo contaré un poquito más adelante.
Después de las noticias
de las 11. Sí, sí, ahí estaremos y lo contaremos y daremos buena cuenta de la actualidad en clave de humor.
Como usted es futbolero,
como usted lo sabe
aunque menos,
señor Jiménez Dos Santos.
Sí, aunque menos que
yo le agradezco que no me haga más preguntas porque la
yo,
próxima vez vendré con la televisión
de
plasma.
Maruenda, tú habla que yo tampoco pararé. Pues en la crónica rosa vamos a contarlo de Olvido, Hormigos y Guti.
¿Qué ha pasado?
Porque que parece que...
Olvido, Hormigos y Guti.
Y Guti.
Esto sí que es una noticia
para
el país.
Esto es muy importante. O sea,
cuente.
El niño Jesús nació en un pesebre, donde menos se piensa salta la liebre. O sea,
se lo voy a contar
pensar?
A don César.
Claro. Luego que
entonces...
se desconcentraba, como no se va a desconcentrar.
Pero cuente. Tenía una reunión, pero espero.
No. Ahora después de las noticias... Bueno,
¿me va a contar lo de Guti y Olvido Hormigos?
Sí, pero por supuesto, me faltaría
mía,
más que
favor.
Usted no se enterase. Ya no se entera de nada, pero al menos de esto...
Voy a llamar
enterar.
A Soraya para que...
sí, a ella le gustan estas cosas.
Atrase la agenda, todo lo que sea posible.
Sí, ya verá.
Muchas
ya verá
gracias, señor Jiménez Los Santos.
A usted, señor.
Al resto de contertulios, a los televidentes de radio y a los oyentes de la televisión.
Sí,
mire usted, yo pesado no soy. A mí me encanta cómo lo hace usted, señor Rodríguez. Bueno, nunca pensé que iba a decir esto. Señora Rodríguez, me gusta cómo lo hace.
Claro, siga,
Rodríguez,
siga.
No será Zapatero,
Rodríguez,
no lo creo.
Pero algo es algo, ¿no?
Venimos con fuerza lunes, como puede usted observar, señor.
¿Cómo están los socialistas, don Mariano?
No se lo puede usted ni imaginar cómo estamos.
Sí. Sí. Ánimo, pues a las noticias.
Es Radio.